Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada. Sabéis que en este programa siempre os hablamos, os decimos que el ejercicio es bueno. Pues bien, ahora sabemos, hay un trabajo, un estudio de investigadores de la Washington University de San Luis, en Estados Unidos, que nos dicen que hacer ejercicio, simplemente caminar, andar, moverse media hora, 40 minutos al día, se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y todo esto va en relación directa a los genes. Sabéis que es una enfermedad que, en la cual existe una predisposición genética, no obligatoriamente es hereditaria, pero sí existe una predisposición genética a padecer la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, se sabe que el ejercicio, no solamente un ejercicio mental, sino que también el ejercicio físico es bueno para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Trabajo que se realizó con 200 voluntarios entre 45 y 88 años de edad. Por lo tanto, ya sabéis, hacer ejercicio es bueno también para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Me gusta que empecemos así el programa porque me das una alegría. ¿Sí? A mí me gusta todos los días, la mayoría, que son los que puedo hacer un poquito de ejercicio. Yo en concreto me subo a una bicicleta estática y estoy mis 30 minutitos haciendo pedales.
Pues así me parece
que,
muy bien.
Vamos, mejor noticia para empezar hoy, imposible.
Pedaleando. Aquí pedaleando. Tenemos a María pedaleando. Así se mantiene. Se mantiene así. Que no tiene ni un gramo de grasa.
Bueno, alguno y otro sí, pero
es
pocos.
Todo, absolutamente todo músculo. Bueno, vamos con el programa de hoy.
Venga, vamos
que
a
va empezar. En serio, María, que no lo digo en broma.
Algo de grasita tengo, pero bueno, bueno, vale, no voy a decir venga. Dónde.
Vale.
Bueno, venga. Vamos a empezar ya con el programa de hoy. Para todos aquellos que nos estáis escuchando y nos queráis hacer una pregunta o nos queráis hacer una sugerencia, tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un trastorno, de una enfermedad que a lo mejor no habéis escuchado nunca. Es la púrpura trombocitopénica idiopática.
También llamada, mucho más sencillamente, PTI. Es, como bien dice el doctor, una enfermedad de estas raras que afecta a muy poca gente. Esta en concreto a 100 personas por cada millón de habitantes. ¿En qué consiste? Pues es una patología autoinmune. Nuestro organismo no reconoce las plaquetas de nuestra sangre y, por tanto, las ataca y las destruye. Desde luego, como podéis ver, es una enfermedad bastante desagradable. Pero ahora los pacientes que la sufren tienen un nuevo medicamento que no necesita que vayan al hospital, como venía sucediendo hasta ahora. Se trata de una pastilla de la que vamos a conocer más detalles esta tarde.
Y vamos a hablar también de la dermatitis, es decir, de la inflamación de la dermis de nuestra piel.
Vamos a ver cuáles son sus orígenes y, por supuesto, vamos a ver cuáles son los tratamientos, porque si nos pica la piel, lo que más nos interesa es saber cómo podemos evitar esos picores, y la solución no es rascarse hasta levantarnos la piel y que sangre.
Y vamos a hablar de uno de los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de la hipertensión, de un nuevo tratamiento para aquellos pacientes cuya hipertensión es muy, pero que muy rebelde.
Sí, y todos los pacientes no responden de la misma forma a los tratamientos. Como bien dice el doctor, algunas veces esa alta tensión se muestra un poquito más reacia a ser controlada. Pero hay dos nuevos tratamientos. Uno de ellos es la denervación renal y el otro, la estimulación de los barorreceptores carotideos. Ambos consiguen que controlemos esa tensión arterial, consiguen bajarla. Vamos a conocerlos más a fondo en qué consisten, de qué se trata esta tarde.
Y también nos vas a hablar de la vitamina D.
Efectivamente, una vitamina importantísima para que el calcio se fije en nuestros huesos y una vitamina que lógicamente nos puede ayudar a prevenir el problema que es la osteoporosis. Vamos a ver qué alimentos contienen esta vitamina D y por qué es importante que nos dé el sol para, como ya he dicho, fijarla en los huesos.
Y otro tema de cardiología, porque vamos a hablar de la fibrilación auricular,
que hace referencia, como no puede ser de otra forma, al latido del corazón, a ese ritmo con el cual el corazón bombea nuestra sangre. Este de la fibrilación auricular es un factor de riesgo cardiovascular porque nos puede llevar a un coágulo en la sangre cuya consecuencia directa sería entonces un derrame cerebral. Hay muchas personas que acuden a la atención primaria y que tienen este problema, pero no todas ellas están teniendo un tratamiento adecuado. Un tratamiento con anticoagulantes. Por eso, lo que es necesario es que desde la atención primaria haya un mayor conocimiento, una mayor formación y se pueda poner fin de algún modo a esta patología.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo nuestro correo electrónico para que hagáis preguntas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el plátano mejora el queso? Dicho así suena muy raro, pero todo tiene su explicación. Incluir plátanos verdes y maduros y el tronco de la piña a la dieta de las cabras mejora en un 19% el beneficio neto por litro de leche producido en comparación con una dieta estándar y aumenta entre un 6 y un 17% el beneficio de la producción quesera. Y es que la leche destinada a la elaboración de quesos presenta mejores características físico-químicas si a la dieta del ganado caprino se le añaden esos plátanos. Los quesos también tendrán un mayor contenido en materia grasa, proteínas y lactosa. Así lo constata un estudio realizado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que concluye además que con la reutilización de productos agrarios abundantes en las islas se minimiza el daño medioambiental de los residuos y se disminuye el coste económico que tiene alimentar a las cabras.
saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos ya con el primer tema de nuestra consulta. Vamos a hablar de una enfermedad no muy frecuente, pero vamos a dar la sintomatología. ¿Qué es lo que padece el paciente y cómo podemos solucionarlo? Vamos a hablar de la púrpura trombocitopénica inmune.
O también, como la he llamado yo al principio del programa, y es un nombre mucho más sencillo, la PTI. Es una enfermedad rara, y por enfermedad rara se entiende aquella que afecta a uno de cada 2.000 ciudadanos. Pues bien, esta patología tiene una incidencia todavía menor. Afecta a unas 100 personas por cada millón de habitantes al año. De estos casos, la mitad que se diagnostican son niños. Incide mayormente en mujeres que en hombres y, por cierto, aumenta con la edad. Hablamos de una enfermedad crónica de la sangre. Las plaquetas sufren una alteración y eso provoca que los pacientes presenten abundantes moratones, encías sangrantes y hasta, en algunos casos, graves hemorragias internas. Esta PTI es una patología adquirida de causa autoinmune. El organismo no reconoce a sus propias plaquetas y comienza a generar anticuerpos contra ellas. El resultado es la lógica destrucción de estas plaquetas en el bazo. Podemos hablar de tratamiento. Desde hace un año los pacientes cuentan con uno nuevo, una pastilla. No tienen ya la necesidad de acudir a un hospital. Eso desde luego les proporciona una mejor calidad de vida, ya que se consigue reducir esos sangrados de los que hablábamos.
Y vamos a hablar con la doctora Cristina Pascual, hematóloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Pascual.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de este trastorno de la púrpura trombocitopénica inmune. Hablamos que no es un trastorno frecuente. Pero ¿por qué los médicos ponemos y llamamos púrpura? ¿Qué significa la palabra púrpura?
Púrpura significa una tendencia al sangrado, y este nombre viene, bueno, pues desde hace un montón de años, desde el siglo XVIII, que fue la primera vez que se descubrió esta enfermedad. Entonces, bueno, púrpura lo que quiere decir es sangrado. Es la clínica básica o fundamental de estos pacientes cuando la tienen.
¿Y la palabra trombocitopénica?
Lo que significa es número de plaquetas disminuidas.
O sea, bajito número de plaquetas. ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿Qué función tienen en el organismo?
Tienen muchas funciones, pero la función básica es la de formar un tapón plaquetario, es decir, tapar los daños que se hacen todos los días y a diario en el endotelio. Es decir, detienen en el primer paso de la hemostasia la hemorragia.
¿Y cuando los médicos ponemos la palabra inmune?
Lo que quiere decir es que esta enfermedad, el origen es mediado por anticuerpos. Por las sustancias producidas por los linfocitos B que se encargan de destruir, pues en este caso, las plaquetas.
¿Y qué es lo que sucede? ¿Que el organismo no reconoce sus propias plaquetas?
No exactamente. Lo que ocurre, sin saber muy bien el motivo, en esta enfermedad, es que hay una disregulación del sistema inmune y hay una producción excesiva de anticuerpos que se unen a todas ellas, en este caso, y no las reconoce como suyas, y entonces se unen a ellas, y donde se destruyen fundamentalmente es en el bazo.
¿Y qué síntomas tienen las personas que padecen este trastorno?
Pues muchas de ellas ninguno, cursa de forma sintomática, y de hecho ahora en la actualidad, debido a los chequeos periódicos a los que se someten un montón de individuos sanos, se detectan disminución del número de plaquetas que finalmente luego se diagnostican de una púrpura trombocitopénica inmune, y estos pacientes son asintomáticos. La clínica, cuando la da, que no es muy muy habitual, es hemorragia fundamentalmente en las mucosas.
O sea, por lo tanto, aparecen hematomas, ¿no?
Pueden aparecer hematomas, que se llaman equimosis, o lo que se llama las petequias, que son una extravasación muy, muy pequeñita de la sangre en la piel, y son los puntitos rojos, que es lo que, bueno, púrpura o petequias.
La causa, la etiología nos decía que no la conocemos bien, ¿no?
Es inmune, se sabe que se conoce, lo único que no se sabe cómo se desencadena. Sí se conoce la etiopatogenia de esta enfermedad, y es la que, además, en los últimos 10 años ha habido un gran avance en su descubrimiento. Se produce por la producción de autoanticuerpos, o sea, porque las plaquetas se destruyen, y también porque las plaquetas no se producen de forma adecuada en la médula ósea.
¿Y se puede presentar el trastorno a cualquier edad de la vida?
Se puede presentar desde la infancia. Ahí además hay dos grupos muy diferenciados, que es la PTI de la infancia y la PTI del adulto. Entonces pueden aparecer pues desde niños muy muy pequeñitos, aunque el curso en los pacientes pediátricos es mucho más benigno, en el sentido que es autolimitado y la mayoría de los casos se cura casi siempre solo, prácticamente sin empleo de medicación. Y luego en la PTI de adulto, que, bueno, pues la verdad es que, aunque la tendencia y la mayor incidencia es en los pacientes de más de 60 años, pero puede aparecer a cualquier edad.
Y el médico, cuando piensa en el trastorno, en la enfermedad, en la PTI, ¿qué pruebas tiene que pedir para hacer el diagnóstico?
Pues el diagnóstico de PTI es básicamente un diagnóstico de exclusión. Es decir, lo que hay que hacer es excluir paso a paso todas las causas que pueden producir trombopenia. Y entonces, partiendo de patología vírica, todas las serologías, hay que descartar los virus de la hepatitis B, C, VIH, fundamentalmente. Citomegalovirus y Epstein-Barr son menos frecuentes, pero bueno, en algunos casos se puede pedir. Y luego hay que descartar toda la patología, enfermedades autoinmunes asociadas. Hay que descartar que el paciente tenga un lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide, por lo cual hay que pedir ahí una batería de autoinmunidad. y poco más, o sea, y descartar que existe una hepatopatía que habitualmente, bueno, lo descartamos mediante la realización de una ecografía abdominal en el que descartamos que el paciente tenga lo que llamamos hiperestenismo, un bazo grande provocado por una hepatopatía que sea el encargado de la disminución de las plaquetas.
Doctora Pascual, ¿y el paciente puede hacer una vida absolutamente normal o se puede complicar?
Pues cuando el paciente, hay un gran espectro de recuento de plaquetas en los pacientes con PTI, así que si tiene más de 30.000 plaquetas por milímetro cúbico, que son recuentos que vemos en los los análisis de sangre, que llamamos el hemograma, el paciente normalmente no tiene ningún problema de hemorragia. Pero cuando tienen plaquetas por debajo de 30.000 sí que pueden aparecer los síntomas hemorrágicos y ya pues la vida se les complica, sobre todo de visitas periódicas al hospital, y sí que pueden tener síntomas hemorrágicos. Y normalmente es cuando van a necesitar tratamiento.
¿Y este trastorno tiene tratamiento?
Sí. Uh-huh. Ha sido durante años, el tratamiento clásico ha sido el tratamiento basado en medicamentos inmunosupresores con el fin de eliminar o bloquear los anticuerpos que eran los que destruían las plaquetas, que son los que destruyen las plaquetas, pero en los últimos 10 años ha habido un gran desarrollo clínico con dos fármacos a los que se les domina agentes trombopoyéticos y comercializados hace un año. Ha habido dos fármacos que son el romiplostin y el trombopac, que han sido una revolución en esta enfermedad. Y son los dos agentes trombopoyéticos, o sea, son estimuladores de la formación de la plaqueta en la médula ósea. Y, desde hace uno se comercializó en España hace un año y medio y el otro hace un año. Y concretamente el último, el Trombopac, el 1 de diciembre del año 2010. Y han cambiado totalmente la percepción y el tratamiento de esta enfermedad. Y, consiguiendo unos resultados muy, muy buenos.
Sí, porque el tratamiento antes era obligatorio que el paciente acudiera al centro hospitalario. Digamos, los tratamientos anteriores a estos medicamentos.
No necesariamente. O sea, el puntal, la clave del tratamiento de estos pacientes ha sido los corticoides, que se han administrado de forma oral, con lo cual este tratamiento se puede hacer de forma ambulante, aunque ha requerido muchos controles analíticos en el hospital, y luego también el empleo de gamma globulina endovenosa, que esto sí que ha requerido y requiere el tratamiento en el hospital.
Claro, porque le decía doctora Pascual que la gran ventaja actual es que es un comprimido, ¿no? Es tratamiento oral.
El fármaco, el de oral, el agente trombopoyético oral, que es el Trombopac, el Revolade, este fármaco se administra, son pastillas oral diario, y que el paciente, por supuesto, se lo administra en su domicilio sin necesidad, claro, de acudir al centro hospitalario.
Por lo tanto, mejoría en el tratamiento, ¿no?, y en el control de la enfermedad.
La respuesta al tratamiento es muy buena, con una respuesta completa en más del 80% de los pacientes. Y lo más importante de este tratamiento es los pocos efectos adversos que produce en el paciente, al contrario del tratamiento clásico con esteroides, con corticoides, que aunque mientras el paciente está tratándose también resulta eficaz, pero los efectos secundarios son tremendos en cuanto a aparte de la inmunosupresión. El paciente se produce retención de líquidos, gana mucho peso, produce osteoporosis. O sea, la ventaja de, aunque los dos se pueden administrar de forma oral en su casa, pero los efectos secundarios del tratamiento con corticoides son muy, muy, muy importantes.
Pues doctora Cristina Pascual, hematóloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Trastorno que padecen tanto los adultos como los niños, pero cuando le ocurre a los niños, la verdad es que los padres terminan desesperándose de cómo solucionar las dermatitis.
Sí, a mí me está picando, ¿sí? Yo me estoy arrascando, pero esto no debería hacerlo. Hablamos de una de las patologías dermatológicas más frecuentes en los niños, aunque también se puede dar en los adultos. Afecta al 18% de la población y aumentando, porque en los últimos 30 años hemos visto cómo su incidencia se ha triplicado en los países industrializados. De ahí que se piense que el factor externo influye, aunque para ser sinceros, la causa exacta se desconoce, aunque la genética estaría de por medio. La doctora Cristina Villegas es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Sanitas La Moraleja.
Sabemos que los factores genéticos son muy importantes. Si los papás han tenido o tienen enfermedades alérgicas o dermatitis atópica, los niños van a tener muchas más posibilidades, casi un 80% de padecerla. Sabemos que influye mucho el clima, pues por ejemplo en los climas secos del interior de la península. Se habla también de factores infecciosos, porque hay una mayor incidencia de infecciones víricas, sobre todo de infecciones bacterianas. Y generalmente pues lo que nos ocurre con todo esto es que hay una alteración de la barrera cutánea, y esto va a hacer que esa piel sea mucho más seca, y la causa fundamental que digamos es el síntoma más importante, aparezca ese picor insoportable que hace que los niños se rasquen de forma prácticamente constante.
El peor de los síntomas al que tiene que enfrentarse el paciente, ya sea niño o adulto. Un picor que provoca heridas que se pueden infectar de tanto rascarse. Por eso hay que evitar en la medida de lo posible las crisis, porque la dermatitis atópica cursa en brotes, lo que no quiere decir que no necesitemos tratamiento cuando supuestamente estemos bien. Son, diríamos, normas básicas que seguir los 365 días del año.
La dermatitis atópica cursa en forma de brotes, y entre brote y brote hay periodos que decimos nosotros de remisión, en el que nada más tenemos una piel muy seca y muy reactiva, y ahí es donde nosotros podemos actuar de una manera muy eficaz. ¿Pues cómo? Pues fundamentalmente hidratando esa piel, protegiendo esa piel, evitando los irritantes, intentando que el niño esté lo más cómodo posible con ropas de algodón, ropas de hilo, que la temperatura pues en la habitación, por ejemplo, sea suave. Es decir, una prevención que se basa fundamentalmente en aportar esa hidratación que le falta a esta piel, que es una piel muy seca y que no se sabe defender bien del medio externo.
Cuando ya no sea capaz y llegue el brote, entonces sí habrá que recurrir a los antiinflamatorios, corticoides, inmunomoduladores y antihistamínicos. Y cuidado en esos momentos con la crema hidratante, que no siempre la sabemos utilizar.
Se aplica de forma inadecuada, a lo mejor se echan cantidades muy grandes, se aplica directamente sobre la piel, se aplica a veces en zonas donde hay eczema y entonces hay muchísimo más picor. Yo creo que es una de las cosas a las que los papás tienen que aprender. Para eso estamos nosotros, para enseñarles.
Igual que a lavar la ropa sin suavizante y nunca ducharse con el agua demasiado caliente.
Baños cortos cuando son bebés, es decir, por debajo de los 2 años, porque es más cómodo pues la limpieza en un baño, y la ducha es casi imposible, ¿no? Porque son muy chiquititos. Si son más mayores, duchas, pero siempre que sean baños o duchas muy cortas, con agua siempre templada, 33, 34 grados, que ellos siempre tienden a poner el agua más caliente y suele producir más calor porque hay más dilatación vascular y por tanto más prurito, entonces agua templada.
Con un jabón suave, por ejemplo, de glicerina y sin esponja. En cuanto al secado, damos pequeños golpecitos con la toalla sobre el cuerpo para no irritar la piel. Una cosa más, la alimentación también puede ayudar con la dermatitis atópica. Si no hay alergias a los frutos secos y al pescado, a comerlos. Sus ácidos grasos son beneficiosos para nuestra piel.
Cuando nosotros los aportamos a través de la dieta, van a ser capaces de mejorar esta función de barrera que está alterada en la dermatitis atópica. Entonces la piel, por explicarlo de una manera sencilla, se podría defender mejor, ¿eh? Que es un poco el problema que tiene.
Y paciencia, paciencia y paciencia.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar de la hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, la hipertensión arterial puede dañar seriamente nuestro corazón, hace que las arterias se endurezcan y afecta a órganos como el cerebro, nuestra vista, el riñón, como antes os planteaba, y por supuesto el corazón. Pero vamos a hablar de un nuevo tratamiento, o de un tratamiento que se lleva realizando un año o dos años, más o menos, entre 1 y 2 años, pero que puede ayudar a muchos pacientes que tienen su presión arterial alta y que no se controla.
Es que menudo problema ese de tener hipertensión. Para hacerle frente hay varios tratamientos, pero claro, puede que no funcionen. En ese caso, pues podemos acudir al Hospital Clínico San Carlos. En su unidad de diagnóstico por imagen de hipertensión nos harán las pertinentes pruebas y, en caso necesario, nos derivarán para hacer una denervación renal. Y es que el riñón juega un importante papel en esto de la hipertensión arterial. La sangre llega a este órgano y, en función de su volumen, la regula. El hipertenso tiene este mecanismo alterado, con lo que sus riñones sueltan sustancias que elevan dicha presión arterial. Gracias a esta denervación se quema el nervio y se consigue así disminuir la tensión. Junto a esta hay otra terapia, la estimulación de los barorreceptores carotídeos. Consiste en poner electrodos en los senos carotídeos y así estimular los mecanismos que reducen la hipertensión. Aparte de estos tratamientos, de nuestra parte está, por ejemplo, hacer un poquito de ejercicio, llevar una buena alimentación y eliminar la sal en caso de que así sea necesario.
Y vamos a hablar con el doctor Mario Abla, responsable de prevención del área cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Ávila.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, aquí trabajando y hablando de salud para ayudar a muchos amigos que escuchan este programa Salud al Día. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. Uno de los problemas de la hipertensión, Mario, es que hay pacientes que no saben que son hipertensos, ¿no?
Claro, la hipertensión es una enfermedad que, como no duele, pues hasta que llega el momento de que las cifras arteriales están muy altas y producen clínica o sintomatología, pues dolor de cabeza, etcétera, pues claro, el paciente puede no enterarse, y eso es justamente lo peligroso de esta enfermedad.
Y es muy fácil saber si uno es hipertenso, ¿no? Tomarse la tensión.
Muy fácil, efectivamente, tomándose la tensión.
¿Cuándo hay que empezar a tomarse la tensión? ¿A partir de qué edad?
Bueno, yo creo que la tensión hay que empezar a tomarla incluso desde la infancia, la adolescencia. Es decir, cada vez va a haber, está viendo muchas más personas jóvenes que tienen la tensión alta. Y yo creo que una medida, de la misma manera que uno se hace un análisis, o se hace un electro, o se hace alguna otra cosa, pues la toma de tensión es muchísimo más sencilla. En cualquier farmacia la toma, en su médico de cabecera, o incluso uno mismo con los aparatos que hay disponibles ahora mismo en el mercado. Yo creo que hay que tomarse la tensión de siempre y saber. Por ejemplo, una cosa muy muy frecuente es que cuando hay una embarazada que es hipertensa, dices, oiga, ¿y usted qué tensión tenía antes? Y dice, ah, pues yo no tengo ni idea, no me la he tomado nunca. Ah. Eso es un error. Quiero decir, toda la gente, esté sana o no, debe tomarse la tensión.
Y si hay antecedentes en la familia, con más razón todavía, ¿no?
Sin duda, claro, los antecedentes familiares ayudan a que alguien pueda tener hipertensión en un momento de la vida.
Por lo tanto, más cuidado, porque existen los denominados órganos diana, ¿no?, de la presión arterial elevada.
Claro, los órganos diana, que son pues importantísimos, es el corazón, es el cerebro, el hígado, los riñones, entonces son los llamados órganos diana, y la tensión arterial elevada evidentemente produce daños en esos síntomas, puede llegar a tener un infarto o un accidente vascular o una insuficiencia renal, es decir, es que es muy importante.
Y podemos hacer mucho por evitar la hipertensión, desde hábitos de vida, ¿no? Por ejemplo, desde la alimentación o el ejercicio, ¿no?
Sin duda alguna, es que la alimentación saludable y el ejercicio son prácticas obligadas en cualquier persona, es decir, esté o no esté enferma, tenga o no tenga hipertensión.
La sal, ¿qué papel juega en todo esto?
La sal juega un papel importante, pero la sal juega un papel importante tanto en su exceso como en su defecto. Es decir, no hay que tomar mucha sal, pero tampoco al hipertenso hay que decirle que deje de tomar absolutamente la sal. Es decir, debe tomar un poquito de sal, pues entre 3 y 6 gramos día, que es lo que suele la cantidad normal. Los alimentos llevan, pero a veces los alimentos que se toman no son suficientes para cubrir las necesidades de sal.
Y luego tenemos tratamientos médicos, muchos fármacos de distintas familias, ¿no?
Pues sí, realmente la farmacopea de que disponemos ahora para el tratamiento de la hipertensión arterial es muy extensa y gracias a ellos, sea uno, dos, tres, cuatro o los que necesite el paciente, pues se consigue en la mayoría de los casos controlar la tensión arterial.
Doctor Ávila, hay un problema. Usted decía, da igual tomar 2, 3, 4, 5, 6 fármacos, lo importante es controlar la presión arterial, ¿no? Pero incluso hay pacientes que toman ese número de fármacos y que, sin embargo, siguen teniendo la presión arterial elevada, ¿no?
Claro, esta es la llamada hipertensión arterial refractaria, es decir, que cuando ya se han agotado todo un número de fármacos que se han intentado cambiar de familias, es decir, pues el paciente sigue, a pesar de esto, teniendo una tensión arterial elevada y entonces se dice o se diagnostica de hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico.
Y para ese tipo de pacientes hay una nueva técnica, ¿no?, para intentar ayudar a que baje la presión arterial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se están investigando y ya hay técnicas puestas al día para que este tipo de pacientes que con muchos fármacos sigan teniendo la tensión alta, en que su riesgo cardiovascular es elevadísimo, pues se puedan beneficiar de estos tratamientos. Uno de ellos pues es la denervación renal, es decir, ciertos nervios que van hacia el riñón discurriendo por entremedias de las arterias renales, pues eso se denerva, es decir, se queman, por decirlo de alguna manera, con radiofrecuencia estos nervios, y eso hace que una serie de mecanismos que estaban en marcha cuando existían estos nervios, dejen de funcionar y en cuyo caso la tensión arterial se controle. Esta es una técnica, hoy por hoy, probablemente vaya avanzando en metodología y el día de mañana se pueda hacer en muchos más pacientes, pero hoy por hoy cabe reseñar de que son en determinados pacientes muy específicos.
Sí, doctor Ávila, muchos amigos seguro de Salud al Día se están preguntando, ¿y qué tiene que ver el riñón con la hipertensión arterial?
Bueno, el riñón pone en marcha unos mecanismos de suelta de ciertas sustancias. Mire, el riñón, aparte de para depurar todos lo que comemos y todos los detritus que generamos en el metabolismo, pues el riñón controla la tensión arterial, entre otros órganos, controla la tensión arterial de manera que, por ejemplo, imagínese que a uno le dan pues un pinchazo con una navaja o se corta con un cuchillo, ¿vale? Y entonces tiene una hemorragia. La sangre que va al riñón disminuye y el riñón pone en marcha, por esa disminución de la sangre, la suelta de sustancias que producen por una vasoconstricción, retienen agua, es decir, retienen sangre, etcétera, para que la tensión arterial no caiga y uno se muera.
No, y por eso es importante, ¿no?, la función del riñón y tenerlo bien, porque en la mayoría de los pacientes no sabemos la causa, ¿no?, de ser hipertenso.
No, la verdad es que aproximadamente el 90-92% de los pacientes decimos que es pues una hipertensión idiopática, una hipertensión esencial. Esto es la tensión pues que viene generada por múltiples factores: edad, genética, mala alimentación, malos hábitos, etcétera. Y todo eso pues lleva todo junto a tener la hipertensión arterial. El otro 8-10% que queda es la hipertensión secundaria, es decir, es la hipertensión que se debe a hechos muy específicos, como por ejemplo una tumoración en las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, que es lo que decía del mecanismo anterior, poner en marcha también el que el paciente tenga hipertensión arterial, o bien puede tener otro tumor que se llama feocromocitoma, o bien puede tener una estenosis de las arterias renales, es decir, varias cosas que producen hipertensión arterial, pero repito, solamente en el 10% de los pacientes.
Volvemos a la técnica de la que estamos hablando, la de denervación en renal. ¿Este tipo de técnicas cómo se realiza? ¿El paciente tiene que estar ingresado, tiene que quedarse ingresado? ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo se hace?
Bueno, la verdad es que todos hemos hablado hoy de los cateterismos, ¿no? De esos que pues un tubito te entra por la ingle, llega uno al corazón y ¡pum!, suelta una especie de contraste y se ven las arterias coronarias. Esto ocurre también en las arterias renales, incluso mucho más fácil porque son más gordas y entonces la introducción del catéter es muchísimo más fácil. Esto el paciente se hace o con una solución muy leve en este momento, ¿vale? Y entonces el paciente pues realmente ni siquiera es anestesia, sino con sedación leve. Entonces el catéter se introduce por la ingle, se llega a las arterias renales y el catéter, digamos, se introduce en la totalidad y se va retirando, dando, digamos, un círculo de este catéter por las arterias renales, primero por una y luego por la otra, y eso se consigue quemar ese nervio que produce todas estas alteraciones que hemos dicho antes.
Por lo tanto, una solución más a estos pacientes, como bien plantea usted, que tienen problemas, ¿no?, en el control de la presión arterial.
Sí, esto está, yo creo que conviene aclararlo para no dar falsas expectativas,
claro,
a los hipertensos. Esto es en un caso muy específico de hipertenso. Dese cuenta que hemos empezado a hacer esto en el mundo, es decir, hace 2 años. Es decir, que los australianos son los primeros. Y entonces tenemos una experiencia de 2 años. No sabemos qué es lo que puede pasar más allá. Por lo tanto, hay que ser tremendamente cautos en esta técnica. Y ya le digo, hoy por hoy se queda exclusivamente para enfermos con muchos fármacos y que la tensión arterial no se controla y por tanto están en un riesgo alto o muy alto de padecer una enfermedad cardiovascular.
Por lo tanto, doctor Mario Ávila, lo que podemos decir es que nos tenemos que tomar la presión arterial, saber qué cifras de tensión tenemos. Si las tenemos bien, ¿cada cuánto tiempo hay que tomarse la tensión?
Pues vamos a decir, pacientes hipertensos, lo que se recomienda es que él mismo en su casa se haga la automedida una vez a la semana. El resto de pacientes que no es hipertensos, evidentemente, no es necesario. Pues pueden tomarse la tensión pues a lo largo de los meses, es decir, 2, 3 meses, 1 año. No creo que haya mayor problema.
Pues doctor Mario Ávila, responsable de prevención del área cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
De nada, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de la vitamina D. Algunos ya no hablan de vitamina D, algunos ya hablan de la hormona, del complejo hormonal D. Pero bueno, vamos a hablar, María, de la vitamina D.
Nosotros vamos a ser más naturales, vamos a hablar de esta vitamina, sí, de los alimentos que la contienen y de la importancia que tiene el sol en ella. Siempre hablamos de la importancia que tiene que nos dé el sol a diario, al menos unos minutitos, bien sea en verano o en invierno. Y es que la luz solar nos ayuda a sintetizar la vitamina D tan importante para que nuestros huesos absorban el calcio necesario. La doctora María Grea Burgada, especialista en osteoporosis, nos detalla la relación entre sol y vitamina D.
La mayoría de la vitamina D que absorbemos procede precisamente del sol, de los rayos ultravioleta. El resto la adquirimos a través de la alimentación, pero el 90% la adquirimos a través del sol.
Ahora la pregunta que se nos pasa a todos por la cabeza es ¿cuánto tiempo tenemos que estar al sol? Porque claro está que no queremos quemarnos.
Con 20-30 minutos que estemos expuestos al sol es suficiente, pero tenemos que tener en cuenta que debe de ser sin protector solar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es preferible que a lo mejor tomemos el sol no a las horas punta del día.
Esa hora punta, en verano, entre las 11 y las 5, y en invierno, entre las 12 y las 3. Por cierto, que en los meses fríos del año es suficiente con que el sol nos dé en la cara y en las manos. Importante también es que no utilicemos crema protectora para recibir esta radiación ultravioleta.
Si nos exponemos al sol media hora, 20 minutos, 30 minutos simplemente al día y a una hora prudencial, ningún dermatólogo nos va a decir lo contrario. Eso sí, no superemos sin protección solar esa media hora.
30 minutos necesarios para que nuestros huesos se fortalezcan con calcio.
La vitamina D lo que hace, lo que favorece es la fijación del calcio en el hueso y además la fijación de las proteínas en el hueso, porque el hueso también está formado por una matriz proteica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que hace es favorecer esa mineralización del calcio, esa densidad de la masa ósea. Por lo tanto, nos incrementa la densidad mineral ósea.
Habida cuenta que estamos en un país con muchas horas de sol, deberíamos pensar que todos contamos con adecuados niveles de vitamina D, pero nada más lejos. Un 30% de los españoles tienen déficit, incluidos los jóvenes, y especialmente las mujeres menopáusicas y los hombres mayores de 50 años. Para evitar en edades avanzadas la aparición de la osteoporosis, hemos de prevenir desde pequeños.
Como medida preventiva, lo que recomiendo es que desde la infancia procuremos ya dar a nuestros hijos una alimentación muy rica en lácteos pero sobre todo enriquecidos. En los niños y adolescentes porque están creciendo, en las mujeres ya embarazadas por su embarazo y sobre todo para luego tener un mayor crédito de masa ósea hasta los 35 años, porque es la edad en la que a partir de esos años empieza a disminuir la masa ósea.
Y además de buena para los huesos, la vitamina D también lo es para los músculos.
Para mejorar la función muscular, porque mejorando la función muscular disminuimos también las caídas y por tanto el riesgo de fractura.
Además del sol, es fundamental una ingesta de productos que sean ricos en esta vitamina D.
En el pescado azul, tanto la caballa como el atún, las sardinas, los boquerones, pero también en los mejillones y en el calamar. Uh-huh. Y además de eso, también en los frutos secos y en las legumbres, uh-huh, así como en la yema de huevo.
Si a la alimentación variada y equilibrada unimos un ejercicio físico adecuado, todo ello nos ayudará a prevenir la osteoporosis.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91 575 1448. www.ocaldino.es.
Seguimos hablando de trastornos cardíacos, venimos de hablar de la hipertensión arterial, trastorno que afecta al corazón, obviamente, y vamos a hablar ahora de la fibrilación auricular, María.
Una enfermedad que hace referencia a un ritmo cardíaco irregular y anormal. Es la arritmia más común. Son esos latidos que van muy rápido. Afectando al corazón, desde luego que es una enfermedad grave, porque puede producir coágulos de sangre que pueden viajar hasta el cerebro y su consecuencia es entonces un derrame cerebral. Esta enfermedad es muy frecuente entre quienes sufren hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre quienes llevan una vida sedentaria y afecta también a aquellas personas que han tenido otros problemas cardíacos. Además, su incidencia en la población aumenta con la edad, con lo que debemos cuidarnos más a medida que vayamos cumpliendo años. Es frecuente entre las personas que acuden a atención primaria. Tiene un 6% de prevalencia, aunque lo realmente alarmante es que no se utilizan los adecuados tratamientos anticoagulantes orales. Los pacientes que sufren esta fibrilación auricular no tienen un tratamiento adecuado. Por ello, es necesario que desde la atención primaria se cuente con una mayor formación para así, lógicamente, poder dar las indicaciones adecuadas a las personas que tengan esta patología.
Vamos a hablar con el doctor Vivencio Barrios, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y coordinador del estudio VALFAB. Muy buenas tardes, doctor Barrios.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de fibrilación auricular, ¿de qué trastorno estamos hablando? ¿Qué es lo que le ocurre al corazón?
Pues como muy muy bien decían en la introducción, es un ritmo absolutamente irregular, por lo cual el paciente va a notar que su ritmo cardíaco está acelerado y sobre todo es completamente arrítmico, es decir, no sigue un ritmo regular. Es una arritmia muy común, sobre todo, como se comentaba antes, en personas mayores, y habitualmente cursa con una frecuencia cardíaca muy elevada.
¿Y el paciente qué es lo que nota? ¿Qué, tiene mareos? ¿Tiene opresión en el pecho? ¿Qué le ocurre?
Pues es muy variada la sintomatología del paciente con fibrilación auricular. Lo más frecuente es la aparición de sensación de palpitaciones y de frecuencia cardíaca muy rápida, porque, como digo, en la mayor parte de los casos, la fibrilación auricular se acompaña de un ritmo cardíaco muy acelerado. Además de irregular, es muy acelerado. Entonces, el paciente puede sentir palpitaciones. Esas palpitaciones le pueden producir una cierta fatiga, una cierta sensación de cansancio. Le puede producir incluso dolores de pecho. Y en otros casos, sin embargo, no tiene absolutamente ninguna sintomatología y cursa de forma silente, cursa de una manera, de alguna forma oculta, sin que el paciente sea consciente de que tiene esa arritmia. Por tanto, como le digo, el espectro de posibilidades de sintomatología en el paciente con fibrilación auricular es muy, muy variado.
Y el médico, cuando sospecha que un paciente puede tener una fibrilación auricular, ¿cómo hace el diagnóstico? ¿Qué métodos utiliza para hacer el diagnóstico?
Bueno, el método diagnóstico de elección es algo tan sencillo y tan antiguo como el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a dar la clave de que el paciente tiene fibrilación auricular. Pero ya el médico va a sospechar la posible presencia de fibrilación auricular ante la auscultación del paciente, que va a oír cómo la auscultación cardíaca del paciente es una auscultación arrítmica, de forma muy irregular y habitualmente muy rápida. Si esto se da en una mayor predisposición a tener fibrilación auricular, como son las personas mayores, como son las personas que tienen hipertensión arterial, como son los pacientes que tienen enfermedades cardíacas de diferente tipo, pues realmente la sospecha diagnóstica es muy clara. Pero el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con un electrocardiograma, en el cual vamos a poder comprobar que ese ritmo es irregular y que no hay actividad eléctrica por parte de las aurículas. Solamente se va a ver la actividad ventricular, la actividad de los ventrículos.
Una fibrilación auricular no tratada, ¿qué complicaciones puede dar?
Hay dos tipos de complicaciones que da la fibrilación auricular. Una de ellas derivan de la propia alteración del ritmo cardíaco. Esa alteración del ritmo cardíaco puede hacer que el corazón fracase y el paciente se encuentre en situación de insuficiencia cardíaca. O incluso, por una frecuencia cardíaca muy elevada, el paciente puede tener sintomatología parecida o del tipo de la angina de pecho. Por tanto, hay una, como digo, sintomatología y una complicación que está específicamente derivada de la propia arritmia, de la propia alteración del ritmo cardíaco. Pero hay otra complicación aún todavía más grave, que es la complicación derivada de la posible formación de coágulos, de trombos en el corazón, que pueden salir del corazón e ir al cerebro y producir entonces un infarto cerebral. Esa es una complicación relativamente frecuente, por desgracia, y enormemente grave, que es la posibilidad de que se produzca un ictus, un accidente cerebrovascular, como consecuencia del coágulo formado por la fibrilación auricular.
Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué tratamiento tiene?
Pues si vamos a la pregunta anterior, que decíamos complicaciones que puede haber de la fibrilación auricular, iremos también, por tanto, a los tratamientos de la fibrilación auricular. Y el tratamiento tiene que derivarse de dos grupos de tratamiento. Por una parte, como decíamos antes, si la complicación son las complicaciones derivadas de la arritmia, tendremos que hacer un tratamiento enfocado a esa arritmia. ¿Cómo se puede hacer un tratamiento enfocado a la arritmia? Pues desde dos puntos de vista, de dos enfoques. Uno es el enfoque de enlentecer, de ralentizar la frecuencia cardíaca. En personas a lo mejor es muy difícil que la fibrilación auricular pueda volver al ritmo cardíaco normal. Será suficiente con que tengamos la fibrilación auricular controlada, es decir, con una frecuencia cardíaca aceptable para el paciente. Intentaremos, por tanto, hacer que la fibrilación auricular vaya más despacio y el paciente no sienta esas palpitaciones. Otra posibilidad dentro del tratamiento de la arritmia es intentar que esa arritmia se resuelva y el paciente recupere su ritmo cardíaco normal. Para eso utilizaremos medicamentos antiarrítmicos que intentan evitar esa fibrilación, bueno, no evitar, sino revertir esa fibrilación auricular, es decir, volver a recuperar el ritmo cardíaco normal.
¿Y esto se logra con tratamiento médico? Es decir,
con medicación o incluso en algún caso con una cardioversión eléctrica, con un choque eléctrico se puede volver al ritmo cardíaco normal. Y esto, como digo, es un grupo de tratamientos, los tratamientos derivados de la propia arritmia. Pero hay otro tratamiento que es aún todavía más importante, que es el tratamiento para prevenir la posibilidad de que se produzcan esos coágulos y esos coágulos puedan producir un ictus. Y este es el tratamiento anticoagulante. Con este tipo de medicación lo que hacemos es que la sangre no se coagule y de alguna manera se evite la formación de coágulos, de trombos que puedan soltarse y producir un ictus. Y esta es una medicación aún mucho más importante porque esta sí repercute directamente en la posibilidad de una complicación que puede ser fatal en algunos casos, como es el ictus.
Uh-huh. Y más tratamientos, hay otras posibilidades de tratamientos. ¿Hay nuevos fármacos, nuevos tratamientos para la fibrilación?
Bueno, hemos dejado de lado otras posibilidades de tratamiento de la fibrilación auricular que no están solamente basadas en los fármacos, sino, como digo, en la cardioversión o incluso en un tratamiento mediante un procedimiento de intervencionismo por el cual introducimos unos catéteres al corazón y somos capaces de romper el circuito de la fibrilación auricular. Un tratamiento que, por otra parte, puede ser incluso curativo al 100% si conseguimos que ese ritmo del corazón se vuelva a restablecer con esa ruptura, por así decirlo, del circuito eléctrico que ha producido esa arritmia. Entonces, en cuanto al tratamiento, como le decía, hay varias posibilidades, pero hay una cosa que yo sí que quiero destacar muy importantemente y que en el estudio Balfar lo remarcábamos, que es que el tratamiento anticoagulante es un tratamiento de una vital importancia. En la mayor parte de los pacientes, bien es cierto que no en todos, pero en la gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular, el paciente va a tener un alto riesgo de producir un ictus por esta producción de coágulos. Y ahí es donde tenemos que ser estar muy atentos y poner al paciente bajo tratamiento anticoagulante.
¿Y el paciente diagnosticado tiene que ser tratado por el médico de atención primaria o obligatoriamente tiene que ir al cardiólogo?
Pues la fibrilación auricular es enormemente frecuente y como nosotros veíamos en el estudio que publicábamos en la Revista Española de Cardiología, hasta el 6% de los pacientes que acuden a una consulta de atención primaria tienen fibrilación auricular. Y este porcentaje aumenta claramente si estamos hablando de población aún más anciana, que puede alcanzar hasta el 15, casi 17-18% de los pacientes por encima de 75 años. Esto nos lleva a que, como es una arritmia muy frecuente, el médico de atención primaria tiene que estar familiarizado con ella y, por supuesto, también tiene que estar familiarizado con su tratamiento. Así que el tratamiento anticoagulante puede y debe ser puesto por el médico de atención primaria. Pero, sin ninguna duda, la atención primaria y el cardiólogo tienen que trabajar en conjunto ante el paciente con fibrilación auricular. Por tanto, como en la mayor parte de los procesos crónicos, se requiere una integración y una colaboración muy, muy directa entre cardiología y atención primaria para que el paciente se maneje mejor. Uh-huh. Ambos deben tener relación con el paciente.
Pues, doctor Barrios, coordinador del estudio VALFAB y cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias. Muy buenas
hasta
tardes.
Luego. Dios,
hasta luego.
Que nos tenemos que ir, María.
Sí, y que nos lata el corazón a ritmo
nos tiene que latir muy bien. Pero antes de decir que recibo los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y que a ti te doy las buenas tardes, lógicamente.
Yo te las doy también a ti, muy buenas tardes.
Y que nos vamos. Y nos vamos con Ana Torroja. Que no me canso.
Yo tampoco.
Que el corazón no se canse.
Que no se canse nunca.
Hasta el próximo día, amigos. Hasta luego.
Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo es la última pena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la he perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenar de tus rincones. Y no me canso de mirarte a
todas las lágrimas son sal del mar de tus secretos. Y todas las páginas están heridas de tus besos. Y mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa. La...